Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No os dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con las cartas. Esta versión de las cartas de Luisa Picarreta. Estamos en el volumen número 2, la página 65. Vamos a empezar esta tarde con esta carta. Dice lo siguiente: muy estimado en el divino querer. Gracias por tomar parte en mi dolor. Pero ¿qué se puede decir de mi dolor frente a los grandes dolores que padeció nuestro Señor Jesucristo? Porque conocer la divina voluntad y vivir en ella es la victoria y el triunfo de Dios. Es permanecer a la familia divina. Es vivir con Dios como se vive entre padre e hijo. Se puede decir que cambia nuestra suerte, de débiles a fuertes, de miserables a ricos, de pecadores a santos, de feos a hermosos, es salir de la noche de nuestra voluntad para entrar en el pleno día del Fiat Supremo. Por lo tanto, todo el dolor ha sido de parte de Dios al verse rechazada la vida de su divina voluntad que con tanto amor quería dar por medio del conocimiento. Si se pudiera describir el dolor de nuestro Señor al respecto, llorarías conmigo amargamente. Luego, el no hacer su voluntad y conocerla es el triunfo. Es el triunfo más grande que pueda gozar el enemigo. El enemigo no se cuida ni se preocupa si hacemos obras grandes, milagros, sino que está mirando y espiando para ver si hacemos la divina voluntad, porque ésta lo debilita, lo ciega. Adicionalmente, os agradezco por todas vuestras atenciones. Y que os asociéis conmigo al dolor y al interés para que sean reconocidos los escritos sobre el Fiat Divino, para que su triunfo sea completo. Jesús bendito lo desea y está dentro y fuera de nosotros para hacer que todo entre en su divino querer, también la respiración. Pero ¿para qué? Para darnos la fecundidad divina, el acto que surge y que jamás cesa, quiere ponerlo en las condiciones del sol, que mientras da luz al que la desea y al que no la quiere, él no pierde un mínimo de luz. Nuestros actos realizados en el divino querer se transforman en vida, de modo que sentimos el bien, la luz, la bondad, la santidad. La misma divina voluntad la sentimos como nuestra, propiedad nuestra, exclusivamente nuestra. Y es tanta la inmensidad de los bienes que nos sentimos felices y las otras criaturas toman y reciben los bienes de los cuales nosotros somos enriquecidos. Es la única finalidad que tiene Dios. Que hagamos su santa voluntad para darnos sus riquezas, puesto que puesto que nunca agotaremos su esperanza y al asociarnos a la familia divina. Por lo tanto, nos surge vivir solo de voluntad divina. ¿Cómo seremos felices? Perdonad mi Hogue es la madre que se desahoga con su hijo. A mí me interesa más el dolor y las lágrimas de Jesús, porque para mí la Santísima Voluntad Me suplen todo. Y con tal ternura de amor que yo me quedo confundida. Vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Bueno, vamos a ver esta carta. Deme un segundo. Vamos a ver esta carta, esta correspondencia de Luisa Picarreta. Fíjense lo que nos dice aquí al principio. Dice que se hace aludio que se puede decir del dolor, ¿verdad? Ella compara su dolor con los grandes padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Luisa Picarreta, nuestro Señor le pide ser un alma víctima, y también sabemos que Luisa Picarreta tiene, pues, el don de el estigma. Nuestro Señor Jesús le regala sus propias llagas, incluso la corona, pero Luisa Picarreta le dice a nuestro Señor Jesucristo, sí acepta, pero quiere que sea invisible para que nadie se dé cuenta. Es una característica de los santos y de los místicos que no quieren ellos resaltar. Quieren vivir esta comunicación con nuestro Señor de una manera íntima con el Señor. Es una de las características de los santos, ¿verdad? Entonces allí podemos ver también que las personas que proclaman, pues, que tienen este don y aquel don y que el Señor les habla y que el Señor les dice, es una de las características que a veces tenemos que tener discernimiento, porque la característica de los santos es que ellos no quieren nunca que se sepa. Quieren vivir esa vida íntima con Dios. Y les duele que las personas conozcan esa intimidad. Luisa Picarreta incluso no quería ni escribir las conversaciones que nuestro Señor tenía con ella en los primeros volúmenes, principalmente porque son conversaciones muy íntimas del alma y Dios. Pero nuestro Señor le pide, tienes que escribirla para que los demás sepan y aprendan cómo van a vivir en la divina voluntad, cómo van a recibir este don que perdimos por la desobediencia de Adán. Bueno, entonces aquí compara pues Luisa Picarreta sus dolores, no solamente el dolor espiritual, pero también el dolor físico que está viviendo, que le cuesta trabajo el escribir, ¿verdad? Bueno, entonces aquí dice que, también dice que conocer la divina voluntad y vivir en ella es la victoria y el triunfo de nuestro Señor, o sea, de Dios. Dice permanecer a la familia divina. Nosotros estamos en el tiempo de Cuaresma y durante este tiempo de Cuaresma, principalmente, ¿verdad? Tratamos de a meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y acompañarlo. Esas horas tienen una gran promesa. Dice el Señor Jesús que aquellos lugares donde se esté haciendo, dice que él desearía que por lo menos en cada pueblo hubiera una persona orando con estas oraciones, porque son las mismas oraciones de Cristo y dice que así él podría librar a la tierra de tanto dolor, sufrimiento, desastres. Entonces, en ese tiempo de Cuaresma es una forma de asociarnos a la pasión de Cristo. Vivir en la divina voluntad no es solamente unir nuestro dolor, sufrimiento, no, es unir todo. Y más adelante, y aquí lo va a decir, el mismo respiro, hasta el movimiento más insignificante. Y aquí se viene a cumplir la palabra de San Pablo, su exhortación que nos dice orad en todo momento. Les comparto la lectura del Evangelio de hoy, por ejemplo. En el Evangelio de hoy se nos habla. Viene del Evangelio de Mateo, capítulo 6, del 7 al 15, y se nos habla del Padre Nuestro, Jesús enseñando el Padre Nuestro. Entonces, unir nuestra voluntad. Entonces, aquí, ¿qué? Ahora, a través de estas cartas, a través de la revelación dada a Luisa Picarreta, a través del libro de Cielo, todo esto, sabemos el significado del Padre Nuestro de una manera más clara, más profunda, que la Iglesia ha venido orando para que la voluntad de Dios descienda a nuestra alma, para que poseamos la divina voluntad cuando decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, que se haga en mí, que yo que soy formado de hecho de tierra de barro, que en esta tierra, en mi humanidad, se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo? Que Dios sea glorificado, santificado sea tu nombre, que el nombre de Dios sea glorificado en cada momento con mis acciones, con el simple respirar por virtud de yo unirme a Él. Y eso es realmente lo que significa a fundirse en Dios. Nosotros como criaturas aquí, que todavía tenemos esta humanidad, ¿cómo nos vamos a fundir en Dios? A través de nuestros actos. ¿Y de dónde salen nuestros actos? De la voluntad humana. ¿Y quién tiene control de la voluntad humana? Cada persona. Entonces, fíjense cómo también en la lectura de ayer del Evangelio. En la lectura del Evangelio dice, es el Evangelio de Mateo 25 del 31 al 46, y ya cuando se nos habla lo que pasará el último día, en el último tiempo, ¿verdad? Que nuestro Señor va a separar, dice, los cabritos de las ovejas, les preguntará, ¿verdad? Aquellos, dice, les preguntará, ¿me viste hambriento? ¿Me viste sediento? ¿No me diste beber? ¿Me viste forastero? ¿Nunca me ayudaste? ¿Estuve en la cárcel? ¿No me visitaste? ¿Estuve enfermo? ¿No me visitaste? ¿Estuve desnudo? ¿No me visitaste? Entonces dice que le responderán, ¿y cuándo te vimos desnudo? Dice, lo que hubieras hecho por tu hermano lo hiciste conmigo, y lo que no hiciste con ellos no lo hiciste conmigo. Pero la parte que quiero enfatizar es de la última parte. Dice que el Señor les dirá, dice, entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo, encarcelado y no te asistimos? Y les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En una de estas partes se nos habla también de que el último día él les dirá, vengan, reciban el reino preparado desde el principio, dice, de la creación. Déjenme les leo todo el Evangelio, porque esto es importante para entender esta carta. Dice aquí lo siguiente, dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, reordenado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces les dirá a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aquí está la frase que quería encontrar: desde la creación del mundo. ¿Cuál es el reino que el Señor tiene preparado desde la creación del mundo? Pues el vivir en su voluntad, en unión a la voluntad, como fuimos creados. Con estos escritos de Luisa Picarreta se nos está invitando que ya desde aquí entremos a tomar posesión de ese reino. Y para llegar a tomar posesión de ese reino es unir nuestra voluntad a la de nuestro Señor Jesucristo para que la divina voluntad tenga su triunfo en cada uno de nosotros. Fíjense. Luego aquí dice, entonces así va a tener su triunfo la divina voluntad en cada uno de nosotros. En Marta, en Lupita, en Juanita, en Dora, en como se llamen. La divina voluntad está atenta para ver si la dejamos entrar, para tener su triunfo en nosotros. Y puede tomar el más mínimo movimiento, todo lo que no sea pecado. Entonces, estos escritos es un llamado a que entremos a tomar posesión del reino. Dice, fíjense qué importante es, dice que les dirá: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. O sea que el plan de Dios no ha cambiado. Aún con la caída no ha cambiado. Él no nos ha quitado ese reino que Él nos ofrecía. Lo que ha cambiado es la forma. Por eso entonces el sacrificio de Cristo es una preparación para poder recibir este don. Todo lo que vemos en la historia después de la caída, ¿verdad? Dios llamando, preparando a Noé, llamando a, salvando a Noé y los ocho que subieron a la barca de esos ocho. Llamando a Abraham, sacando a su pueblo de Egipto, dándonos la promesa de un redentor. La misma encarnación de Cristo, su nacimiento, su vida pública, su sacrificio, su pasión, muerte y resurrección, es para llegar a la posesión del reino de los cielos que se nos ha sido preparado desde la creación del mundo. Aquí dice, vengan, tomen posesión. Aquí hay otra palabra muy interesante, porque aquí en el vivir en la divina voluntad ya no se trata solamente de hacer la voluntad, sino de poseer la voluntad de Dios obrando en mí. ¿Se dan cuenta? Aquí se trata de llegar a tomar posesión del don que perdimos, para que una vez que el Señor nos llame en nuestro juicio, ya llevemos desde aquí esa posesión. Pues dos palabras interesantes, que aquí se trata de poseer. Tomen posesión del reino de los cielos. ¿Preparado desde cuándo? Desde el principio, dice aquí, de la creación. O sea, preparado desde la creación del mundo. Y sabemos muy bien que el catecismo y la Iglesia Católica en el 358 nos dice que toda la creación fue hecha para el hombre, o sea que Dios estaba pensando en el hombre. Dios le entrega la creación al hombre. La creación no es hecha para la propia creación, para sí misma. La creación, la función de la creación básicamente es para nosotros servirnos y que nosotros tomemos de la creación lo que necesitamos. Y nosotros fuimos hechos para Dios. Entonces, desde allí podemos ver que la creación no es la madre naturaleza. San Francisco tenía mucha razón. Es la hermana naturaleza, porque Tenemos un mismo origen. Salimos de un mismo padre, de una misma voluntad. Por eso San Francisco tiene mucha razón, hermano Sol, hermana Luna. Bueno, hasta dice hermano Lobo también, ¿verdad? Hermana Agua, que eres tan pura y casta. Y así alaba a nuestro Señor a través de la creación. Entonces, fíjense cómo ya empapándonos de la divina voluntad, hasta los evangelios nos van dando, se van aclarando para nosotros. Se van aclarando que sí, o sea, el reino de los cielos le pertenece a los hijos de Dios, o sea, todos, ha sido creado para todos. Pero es una invitación a que entremos a esa posesión. ¿Cómo? A través de las obras de misericordia. O sea, aquí hay algo también muy interesante. Porque si nos ponemos a ver las obras de misericordia que se hablan en este evangelio, que es visitar al enfermo, darle ropa al desnudo, darle la bienvenida al forastero, visitar al encarcelado, darle pan al hambriento. Entran en las prácticas devocionales que la iglesia nos llama a hacer durante la cuaresma y el adviento de una manera particular. Hacerlo siempre, pero enfatiza durante esos tiempos. Entonces, fíjense que también entonces las devociones, la práctica devocional nos debe llevar a la posesión del reino de los cielos, fíjense. Entonces aquí lo que es aquí no quiere decir que tenemos que dejar estas prácticas que la iglesia nos pide, que están sentadas en el evangelio. Están sentadas en el evangelio dadas por Cristo, ¿verdad? Entonces yo les he comentado en otras ocasiones que hay que saber distinguir, discernir de práctica devocional a práctica devocional, porque estas son prácticas arraigadas, sentadas en el Evangelio, dadas por Cristo, que es algo diferente a que un grupo o fulanito de tal, fulanita de tal, se invente prácticas y las personas las sigan repitiendo y repitiendo, ¿verdad? Entonces eso es diferente. Pero fíjense, las prácticas verdaderas que nos llevan a la posesión del reino de los cielos están aquí, en el Evangelio. Entonces es importante, a medida que vamos creciendo en el conocimiento de estos escritos, en esta ocasión a través de las cartas de Luisa Picarreta, ir pues, nos debe ir llevando a un conocimiento mayor del Evangelio, de nuestra fe. Y eso es lo que nos ayuda en las revelaciones privadas a poder entender la revelación pública de una manera más clara y que no se contradice con la iglesia en nada, porque el catecismo de la iglesia católica nos dice de que en el número 66, numeral 66, que nos dice ya toda la revelación pública está dada, pero aún falta la interpretación. No está explicitada, no está clara. Entonces, a través de estos escritos podemos verla de una manera más clara. Ya vemos aquí, por ejemplo, le estoy dando un ejemplo. Aquí se trata de llegar a poseer cómo esto nos debe crear las disposiciones en nuestra alma. El darle de comer al hambriento, a visitar al enfermo, darle la bienvenida al forastero. Básicamente son obras de caridad. Básicamente practicar la caridad a medida que podamos, ¿verdad? Entonces, de esa manera va a tener su triunfo la divina voluntad en mí. Ahora lo que me hace falta, entonces, aquí a lo que el último pincelazo que hay que darle es unir todas esas prácticas devocionales, esas prácticas de misericordia, hacerlas unidos a la divina voluntad. Ven, divina voluntad, a obrar en mí. Señor Jesús, te doy mi voluntad, hazlo en mí. Señor Jesús, te regalo mi humanidad para que tú puedas repetir tu vida en esta humanidad. O sea, venir pobres, porque lo único que le podemos ofrecer es esta pobre humanidad que tenemos. Y eso es lo que se trata en este tiempo de Cuaresma, llegar a ser pobres, ¿verdad? con un corazón abierto, con esa pobreza, que el Señor tome esa humanidad y haga su triunfo en nosotros, tenga la divina voluntad su triunfo, porque ese es el diseño. Así estábamos diseñados a operar desde el principio. Entonces ya se nos ha regresado ahora, ya están todos los medios. Ahora depende de cada uno de nosotros que tú le des tu voluntad al Señor en todo momento. Pero con el conocimiento, ahora con un conocimiento, fíjense lo que dice. Por tanto, todo el dolor ha sido de parte de Dios al verse rechazada la vida de su divina voluntad, que con tanto amor quería dar por medio del conocimiento, otra clave. O sea, es a través del conocimiento de estos escritos también. Entonces va de la mano, así como el conocimiento, así como para que crezcas espiritualmente, debes de conocer la fe. Debes saberte los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos es camino de vida. Debes saberte lo que Dios espera de ti, la forma que Él quiere que actúes. Aquí no lo dice en este evangelio, ¿verdad? Eso va creando las disposiciones. Hay otro pasaje del libro del cielo. No lo tengo en este momento en la mano, pero dice que el conocimiento también forma las disposiciones en el alma. O sea, al tú tener este conocimiento, tu alma se va disponiendo. Ya lo conoces, el Señor va suscitando que lo ames, que lo quieras, para que un día lo puedas poseer. Esa es la clave aquí, y viene del Evangelio, es poseer el reino que ha sido, que se nos ha sido preparado desde la creación del mundo. Yo aquí ahora diría que ya nuestro Señor Jesús reparó, ese reino ya está aquí, como dice el Evangelio, el reino de los cielos está aquí, está cerca, está en la mano, está entre nosotros. Esos escritos, pues, de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, nos ayudan a profundizar. Luego dice aquí algo muy importante, dice, luego al no hacer su voluntad y conocerla, es el triunfo más grande que pueda gozar el enemigo, fíjense. Conocer la divina voluntad y no hacerla, ¿verdad? Entonces, sabemos que por nuestras propias fuerzas no podemos tampoco, porque necesitamos la gracia. Si el Señor nos está dando estos conocimientos, es porque sabe que nosotros lo podemos vivir, pero hay que pedirle la gracia. Porque aunque nosotros damos nuestra voluntad, cuando decimos te doy mi voluntad, ¿verdad? Ahí estamos entregando nuestra voluntad y Él sabe que nosotros por nosotros mismos no podemos y a veces se nos olvida. Luisa Picarreta en los primeros volúmenes le dice, Señor, pero ¿cómo puedo de cada momento recordar? Y el Señor le dice, no te preocupes, donde tú no puedas, yo voy a suplir. En la misma explicación del acto preventivo y el acto actual que viene del volumen 14. El Señor le dice, y aunque tú te olvides por los humores, por las distracciones, yo voy a permanecer allí, hablando del acto preventivo. Entonces, fíjense, es algo bien importante. Dice que al enemigo, esto es lo que dice Luisa Picarreta, recordemos que Luisa Picarreta fue perturbada por el enemigo. En el volumen 1 el Señor le dice, dejé, le di permiso que te perturbara para que cuando tú pensabas que habías perdido ya todas tus virtudes, me pidieras ayuda y salieras así triunfante en tus debilidades. Entonces, fíjense, dice que el enemigo no se interesa si haces milagros. ¿Has dado si eres tan piadoso o no eres tan piadoso? Si le interesa si estás unido a la voluntad, porque eso lo quema, lo ciega, lo debilita. Entonces aquí quiero comentar algo. Ya ves, hay personas con mucha Hay personas que tienen mucha, muy buena intención y a veces dicen, pues tal vez cosas que no van tan claro con la iglesia. Y tal vez a veces argumentan que si Adán poseía, Adán poseía la divina voluntad, entonces porque el enemigo se le acercó, ¿verdad? Y aquí sí, Luisa Picarretti en el libro del cielo se nos dice que la divina voluntad dice que lo debilita, lo ciega, ¿verdad? Acuérdense que eso fue una prueba. Así como nuestro Señor Jesús tuvo la prueba en el huerto de los olivos. Porque su voluntad tenía que ser probada. Eso no significa que no poseía la divina voluntad. Y una vez que él por su propia voluntad dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿qué sucedió? Fue confirmado. Y ahí para adelante pudo seguir su misión hasta la cruz y pudo decir ya todo está consumado y la resurrección y la salvación de todos nosotros, la redención se pudo efectuar. Entonces, lo mismo con Adán. No significa que no poseía, pero una vez él hubiera pasado la prueba, tenía que ser confirmado y ahora sí, jamás nunca se le hubiera acercado el mal. Pero ese fue un momento de prueba. ¿Cuál es, dónde está la prueba para nosotros? ¿En querer dar nuestra voluntad o no? Una vez que Luisa Picarreta es confirmada en la posesión, ya no es perturbada por el enemigo. Entonces, aquí hay algo muy importante que aclarar, porque no podemos desviarnos de lo que la iglesia enseña. Y en el catecismo está muy claro. Entonces, es importante seguir lo que nos dice la iglesia con estos escritos. Entonces, aquí es importante aclarar, pues, que entonces no es, es esto de poseer la divina voluntad, no es cosa de solamente decir ven divina voluntad y ya automáticamente bien. Recuerden que ven, tiene que haber las disposiciones, tienes que vivir en gracia. Tienes que tener el conocimiento. Tienes que desearlo para que llegues a la posesión de este don. Porque si acabas de conocer este don y ya esperas cambiar de la noche a la mañana, esto no es, la fe no funciona así. Porque estamos en esta naturaleza. Salvo que el Señor te dé un regalo como el que le dio a San Pablo, una conversión. Si ustedes se fijan, la vida de los santos, la misma vida de Luisa Picarreta, fue todo un proceso de doblar la voluntad, doblegarnos a la voluntad y con nosotros sucede a cada momento. El Señor nos lo dice a cada, todos los días, acto preventivo, acto preventivo. Entonces, de esa manera vamos avanzando y es la enseñanza de la iglesia, porque necesitamos de la gracia. Santa Teresa del Niño Jesús dice, todo es gracia. Y la iglesia nos enseña que la gracia trabaja a través de la naturaleza. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Se oye muy, muy elevado, muy, muy bonito, pero ¿qué significa que la gracia trabaja a través de la naturaleza? Muy simple. Que a medida que yo doblego mi voluntad, Dios tiene permiso para actuar en mí. Que yo solo por mis propias fuerzas no puedo. Por más que me esmere, por más que piadoso que yo trate de hacer, por mis propias fuerzas no se puede. Y además eso es una herejía. ¿Verdad? Entonces, el hombre no puede por sus propias fuerzas, necesita de la gracia. Entonces, cuando nosotros doblegamos nuestra voluntad y decimos, ven divina voluntad, obra en mí, estoy leyendo estos escritos, estoy creciendo la fe, tengo una vida sacramental de acuerdo a la iglesia, ahí están las disposiciones. Está todo el terreno preparado para que el Señor pueda actuar en mí. Fíjense otra lectura que les quiero compartir, porque esta cuare, las lecturas de Cuaresma están bien llenas todas, pero me parece interesante que las lecturas de la Cuaresma están tan interesantes, tan llenas de lo que es la divina voluntad. Fíjense lo que dice. Es el libro del profeta Isaías. Dice lo siguiente, dice, es la lectura del día de hoy, de la misa del día de hoy. Es Isaías 55, del 10 al 11. Dice esto, dice el Señor, como baja del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así la palabra, aquí está la clave, así la palabra que sale de mi boca, o sea, de la boca de Dios, no volverá sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Vamos en relación con el Evangelio de hoy. ¿Qué es lo que Cristo pidió para nosotros? Es el Padre nuestro, la oración del Padre nuestro. ¿Y qué está conteniendo el Padre nuestro? Que se haga la voluntad en nosotros como se hace en el cielo. O sea que esto se tiene que cumplir. Nos lo dice en el libro del profeta Isaías, que la palabra de Dios no volverá sin haber cumplido su cometido, sin haber cumplido la misión para lo que ha sido. Entonces, este regalo que se nos está dando a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, es la respuesta al Padre Nuestro, esta forma de vivir. Está totalmente relacionada al Evangelio. Entonces, así es como la criatura llega a esa cumbre, a poseer el don. Así es como Dios puede desahogar todo su amor en la criatura. Vamos más adelante con la siguiente carta. Dice, mi buena hija en el divino querer, perdóname el atraso para contestaros. Verdaderamente estaba preocupada y siento todavía deseos de saber noticias del padre Beda. Pero fíjate, pasa casi siempre así en este mundo que huye de los pobres humillados. Fíjate, nosotros estamos en la hoguera y nos quemamos en holocausto, en aquel fiat, al cual estamos en el deber de dar nuestra vida, puesto que forma mi escondite, mi refugio, mi fuerza. Pero, ¿cómo se puede vivir sin un querer tan santo? Sería como vivir sin poder respirar, sin poder respirar, sin moverse, sin el principio por el cual hemos sido creados. Fíjense. Sería como querer caminar sin tener la tierra bajo los pies. Mi Jesús, madre mía, libérame de esta desventura tan grande. Por lo tanto, estamos atentos, estemos atentos. No demos ese dolor a nuestro querido Jesús al vivir sin la vida del fiat supremo, en nuestra vida, toda y siempre nuestra. No la pongamos a un lado, vivamos juntos, hagamos respirar y mover en nosotros. No perdamos la semilla que hemos adquirido leyendo apenas unas gotitas de un querer tan santo. sino con nuestros actos repetidos, procuremos regarlo para que crezca su vida hermosa y frondosa en nuestra alma. Fíjense qué interesante que Luisa Picaretta dice que aquí compara los conocimientos con semillas y los actos con el agua que las riega. Qué bonito, fíjense. El conocimiento, las semillas, los conocimientos y el agua que las riega viene siendo los actos. Ustedes recordarán también un evangelio que habla de el sembrador que tiró la semilla. Una cayó en buena tierra, dio 100%, otra en terreno pedregoso, otra en terreno que tenía espinos, cardos, y no produjo, ¿verdad? Dice, entonces fíjense aquí, la tierra, esa tierra viene siendo pues nosotros, nuestra alma. ¿Y qué tan preparada está tu alma para recibir esos conocimientos para que dé el 100%? ¿Qué es lo que forman las espinas, los cardos, lo que no la deja, lo que la sofoca, lo que no la deja crecer? Pues la falta de preparación, los pecados. En una palabra, la voluntad humana. ¿Verdad? Fíjense, qué bonito a través de estos escritos, de las mismas cartas, se puede ir viendo los evangelios. Para nosotros es un deber sagrado vivir en el divino querer. Nadie nos lo puede impedir y si no hacemos esto, nos estaremos apartando del bien y estará alejada de nosotros la verdadera santidad. Fíjense. Si no vivimos en la divina voluntad, estaremos apartados de la verdadera voluntad. Porque recuerden, la divina voluntad, o sea, la voluntad de Dios, es la fuente de todo lo que existe. Y las espiritualidades, como la espiritualidad franciscana, la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad carmelita, sí, es algo muy bueno, muy hermoso, que nos ayuda mucho, pero tiene su fuente en la criatura. ¿De dónde sale la espiritualidad de los carmelitas? San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, criaturas. Sí, llegaron a ser muy santos, pero no nacieron santos. Les costó. Entonces es una espiritualidad pues creada, diríamos. ¿Verdad? Y así podemos ver las demás. Entonces, pero esta es la santidad original, o sea, es la santidad de santidades. Eso es lo que Dios tenía diseñado. En otra palabra, es la santidad que Dios tenía diseñada para la criatura. Entonces, es un deber sagrado, le llama Luis de Picarreta, vivir en esto, porque es corresponder, es decirle sí a la voluntad de Dios. Sí quiero vivir con el diseño de espiritualidad de vida que tú me diste y quiero funcionar como tú tienes diseñado. Luego dice Luis de Picarreta, envío los augurios, que el divino querer os haga un acto solo de su voluntad. Entonces comprenderéis cuál es nuestro dolor y el fiat al no poder hacerse camino para darse a conocer, ¿verdad? Es un dolor para la divina voluntad cuando está truncada. ¿Cómo desearía tener una carta del buen Padre Veda? ¿Qué consuelo daría a nuestras almas atormentadas por un dolor que no dan muestra de acabar? Orar y hacer, orar a todos. Se trata de salvaguardar la vida de la divina voluntad en nuestras almas. Os dejo en el divino querer. Si queréis ser una gran santa, don Benedetto no ha estado bien orar. Os bendice. En el centro del querer divino me suscribo, la pequeña hija de la divina voluntad, ¿verdad? Orar en la divina voluntad, ofrecer nuestros a sufrimientos, alegrías, todo nuestro trabajo. Hay una forma de entregar nuestro día muy bonito que habla de consagrarnos a nuestra Madre Santísima, consagrar nuestra nuestros actos, nuestra vida, nuestra mente. En una palabra dice todo nuestro ser. O sea, ya de esa forma ya estamos encaminados, pues la iglesia siempre ha pedido este don. Cada vez que rezamos, oramos con el Padre nuestro, estamos pidiendo, la iglesia sigue y sigue y sigue pidiendo este don y se nos está dando, se nos ha dado. Ahora se trata de nosotros, estos conocimientos que recibimos, recuerden, Luisa Picarreta los compara con las semillas y nuestros actos es el agua que las riega para que puedan crecer y dar fruto. Entonces, allí le dejamos por esta tarde. Vamos a pedir al Señor que a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo sea el que infunda ese fuego divino en nuestras almas para que los conocimientos que hemos recibido el día de hoy den fruto para la vida eterna y sea para la gloria de Dios Padre, para salvación de todas las almas. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.